En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar, sí, ahora ya sí, de la actualidad taurina. Y tenemos bombo, que sí, ya muchos dentro del bombo, hasta figuras. Y Simón Casas ha dicho, si la figura no entra en el bombo, no hay figuras en San Isidro. De momento ya hay, mira, máxima figura. Enrique Ponce, está Castella, Ginés Marín, Ureña. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con ese bombo, que a mí no me parece. Yo ya lo decía la semana pasada. Y lo llevo diciendo desde que esto se anunció. ¿Cómo a Simón Casas se le ponga algo entre ceja y ceja? Eso va para adelante, aunque dicen, bueno, ya está el productor. No, él lo tiene claro y al final todo va para adelante. Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Te has dado cuenta que has entrado en antena justo cuando la sintonía lo pedía?
Sí, claro.
Y eso no ha sido premeditado, es que sale así ya de espontáneo.
Es que ya, claro, tú tienes cogido ahí el aire, ¿eh? Como a los toros, le tienes cogido el aire a la sintonía y ahí vaya.
Yo lo que quiero tocar son los platillos. A la hora del bombo yo toco los platillos.
Tus platillos, ¿no? Sí. Tan chin. Pues está muy bien, Javi Romero, ¿qué tal?
Buenas noches, Elia.
Estuviste
buenas
en el casino
todo.
El otro día, pero sí, no jugando, ¿no?
No, un casino...
De Madrid.
De Madrid.
Casino de Madrid.
El de la calle, otro tipo de casino.
¿Fuiste de corbata?
Fuimos.
Que no me tengan a mí que llamar la atención.
Hecho un pincel. Allí no
anda,
se puede.
Mira cómo mandas a los. No.
Allí no se puede entrar de otra manera. La verdad que estuvo todo muy bien y lo comentamos como.
Si hubo quieres, ausencias.
Como... Hubo bastante ausencia. La verdad que.
A mí esto no me gusta. Cuando te dan premios tienes que ir.
Pero bueno, a ver, había algunas ausencias tan justificadas, pues porque, por ejemplo, Diego Ventura y Octavio Chacón
se encuentran haciendo campaña.
En América haciendo campaña. Pero el máximo triunfador de San Isidro, que fue Alejandro Talavante, no.
Es ¿dónde que está?
No quiere.
¿Dónde está
no
Wally?
No compareció.
¿Dónde está Wally? No sabe nada.
Tampoco estuvo Cayetano, pero bueno, allí la verdad que estuvo muy bien.
Yo creo que él tiene que estar pasando una crisis. Antonio Candel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué digo, Antonio? Yo creo que él tiene que estar pasando una crisis desde que se retiró de esa manera un poco enrabietada.
Sí, la voluntad de apartarse de cualquier foco también implicaba no solo las plazas, sino también toda esta serie de entrega de galardones. Sabemos que a Talavante pues también le persigue.
Que suele ir a esa, todas, esa, sí, lo raro es que no ha ido a esta.
También le persigue.
No va a todas, no, Julián.
El año pasado ya no iba tampoco. Sí. A recoger los premios del anterior, o sea, te estoy hablando de recoger premios del 2017, iba Olga Deva, que era su jefa de prensa,
sí,
que se
supo.
Claro, pero que en este caso, Deva, en este caso no mandó a nadie.
En algún caso ha ido su hija. En algún caso creo recordar.
Pero que en este caso no ha mandado ni a
nadie. No, últimamente sí. Nada, ha desaparecido.
Claro, porque, por ejemplo, Natalia Muñoz, la alcaldesa de Ceniciento, estuvo recogiendo el premio de Octavio Chacón. La mujer de Diego Ventura recogió el de Diego Ventura, pero sí, ni de Cayetano, claro, ni de Diego, ni de Talavante hubo nadie.
Siempre existe, ¿no?, ese compromiso del galardonado de enviar a alguien de su cercanía, pero bueno, lo que hemos hablado, Talavante, la meditación que ha llevado a Talavante a tomar esta decisión, sabíamos que no iba a ser solo el decir adiós o este hipotético hasta luego a los ruedos, sino también lo que viene, a lo que va a ser es todo, cualquier foco taurino, ¿no? Y también implicaba...
Eso es que se ha ido, eso es que se ha ido muy cabreado.
A ver, hombre, todos sabemos que lo más seguro es que reaparezca de aquí a un año, dos años, pero volverá. Yo creo que Talavante tiene una edad que él y vamos está a ver, una forma física que...
Está claro que una gran figura, el que digas que la afición necesita o los carteles necesitan a Talavante, sí que es verdad. Pero claro, eso es una decisión muy muy personal. Él ve su situación, ve cómo está. Yo sigo pensando que era se había dado un plazo de un año, pero entre otras cosas porque era una forma de romper el contrato de apoderamiento. Tú si no rompes el contrato o vuelves a torear antes de, pues siempre puede haber sus problemas. De esta manera te quitas de medio, te retiras, nadie te puede decir nada, te has retirado los toros y vuelves cuando te da la gana.
Coges distancia pues, y vuelves con,
oye,
con un aroma totalmente
nuevo. En un
quería torear un festival, creo que está anunciado en Moralzarzal.
Pero quien vuelve, pero quien vuelve a Jesulín.
Ayer se celebró un tentadero benéfico en Moralzarzal en el que estaba anunciado Julio Aparicio. Sí. Así fue.
Yo tenía un compromiso en el Espinar. Sí que es verdad que me avisaron porque hubo una sustitución. Creo que Toledo Enrique.
¿Qué tal estuvo?
Perdón.
Que fue ayer, has dicho.
Sí, fue ayer.
Sí, yo estaba en el Espinar y tenía un compromiso, me avisaron para, vamos, lo vi y quería
haber
ido. Iba a
torear también Pepe Luis Vázquez,
sí,
al
pero
final
Pepe Luis
no...
Vázquez no, fue Enrique Martínez Chapurra que fue el que me lo dijo. Me
Chapurra
llamó
al final tampoco pudo ir.
Bueno. Pues fíjate sí, que fue el que me avisó, hombre, sí. Haz lo posible. Digo, mira, imposible porque estoy en el Espinar y a tengo...
Fue el que te
tengo...
avisó y
sí,
al final
sí,
no
y
va.
Encima no va él.
Al final creo que le salieron todos.
Antonio, a mí me gustaría ver a Julio Aparicio, ha sido muy buen torero y tuvo una retirada malísima. No recuerdo peor tarde que cuando se cortó la coleta de manera tan precipitada en las ventas. Tuviste a Manuel Escribano el otro día en el programa, que ya tiene apoderado, por cierto, que también, bueno, estará José Luis Moreno.
Está José Luis Moreno, sí. Sí, ya le vimos.
Le vimos en Valdemorillo.
¿Le puede saludar, Javi, cada vez que se acerque a su ciudad natal?
Sí. Es que le hemos tenido aquí en el programa.
Claro, sí, hablando de un poco de todo. La verdad que se le vio y lo que él nos contó, el otro día, que estaba muy contento y que el maestro le está echando la mano.
Le hablaba mucho desde el callejón en Valdemorillo,
sí,
¿eh?
Hombre, hay una cosa. Las primeras ferias ya las tenía hechas él, como Sevilla, que son las importantes, Madrid. Eso ya lo tenía hecho. Lo que necesitaba era, bueno, pues alguien luego para que le acompañara y viera las otras posibilidades. Pero vamos, lo que era el grueso de principio de temporada ya lo tenía hecho.
En marzo,
yo creo que no habría ningún problema.
Perdón,
¿no?
Estoy mirando la información. Jesús Indubrique, el 24 de marzo en Morón de la Frontera.
El cartel además
claro,
es que
la plaza de Morón de la
con
Frontera
con Ponce y con Cayetano.
Con Cayetano, sí.
La plaza de Morón
es un torero, era, me parece, ¿no?
Sí. Y Rafaelillo empieza donde terminó, así dicen las crónicas, el 7 de abril en Murcia.
Claro, Rafaelillo, bueno, comienza temporada.
Es un festival benéfico,
sí,
contra el cáncer.
Claro, comenzará temporada con esa corrida de Victorino en Fallas, en esa primera corrida que abrirá el ciclo. Y luego, sí, esta semana se ha presentado el que hace el 25º Festival Taurino a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, uno de los festivales que disfruta de más solera a nivel de calendario taurino, a ese nivel, ¿no?, de exposición de la tauromaquia como también ente solidario. Y un cartel en el que, claro, estará Rafaelillo, abrirá el cartel el rejonador que es apoderado por la casa Sergio Galán, estará Javier Cortés, el Fandi,
sí, hombre,
Pereira, López Simón.
A mí, la
José María Trigueros.
Y luego cierra el cartel un novillero sin caballos que pertenece a la Escuela Taurina de la Región de Murcia, José María Trigueros.
Muy bien.
Yo la verdad que cuando vi el cartel el otro día me entró un poco de envidia.
¿Por qué?
Porque echo de menos ese festival que se hacía
aquí.
En Córdoba. Se hacía ese festival contra el cáncer con las principales figuras, solía ser en marzo o en abril, y la verdad que normalmente tenía bastante éxito, y hace, creo que llevamos ya para tres años, ya llevamos sin...
Córdoba no hay manera de recuperarla, ¿eh?
Es difícil, Córdoba es una plaza, y nunca mejor nombrado, sí. Es una plaza complicada.
Manolete está en el Cementerio de la Salud,
sí,
que eso está cerrado ya, que ahí no cabe ya uno más.
No, sí que está...
Hombre, se cerrarán. No, a lo mejor no hay nuevas...
Hombre, claro, se va renovando cada tanto
ahí
tiempo.
Pero en las tumbas antiguas
los
sí
cuatro
que...
Califa,
los Figuerrita
sí.
Está en el de la
Califa.
Santana,
no,
también
en... la Salud están todos.
El de la Fuensanta,
todos,
iba a decir.
Todos
están todos ahí en el de la
todos
Salud.
En la Salud está tanto Guerrita, está Machaquito, está Lagartijo y está Manolete. La famosa tumba...
Sí,
Manolete allí.
Sí, sí.
En el sentido de recuperar plazas, ahora que estamos hablando de este intento de resurrección de Albacete de Córdoba, el pasado viernes podíamos leer un reportaje, una entrevista a tres bandas de Zabala de la Serna en El Mundo, con Emilio Muñoz, Espartaco y Paco Ojeda, y precisamente Emilio Muñoz nos decía que recuperar las plazas de pueblos, recuperar...
Hombre,
era totalmente vital y fundamental para...
Pues fíjate, Olot... el alcalde de Olot ha dicho que no van a permitir que se den toros allí. Le ha mandado una carta a la fundación diciéndole
que no va a permitir.
Pues nada, no tendrá que hacer como en Villena, tendrá que la justicia determinar que el ayuntamiento no tiene potestad de hacer eso.
Lo de Villena precisamente sienta precedentes, jurisprudencia ya, o sea, claro, que él no puede decir que no lo va a dar.
Pero ahora ya te tienes que meter en tema de juicio y tal para...
Antón Cortés también regresa, sí, que estoy leyendo por aquí.
Sí, si hay el asunto, de ese será si luego la responsabilidad civil monetaria se la endosan al señor alcalde. Verás cómo se lo piensa. Cuanto que le digan, oye, que esto te puede salir a lo mejor
las
por 20
costas,
o 30
las costas, y mal.
Las costas de juicio, más el no dar un festejo, lo que puede suponer.
Decía la maldición gitana, juicios tengas y los ganes. Pues yo no le arriendo la gana.
Cuanto que le digan, oye, que puede ser 20 o 30 mil euros, pues a lo mejor dice, lo que gano yo en un año.
Claro. Digo que Antón Cortés regresa 6 años después de Albacete.
Ah, me alegro.
Y ha decidido,
de buen corte,
en 2013 decidió retirarse y bueno, nos parece pues una muy buena idea. Se acercan al estudio que han entrado, ¿os dais cuenta qué perfume tan bueno ha entrado en el estudio? ¿Es verdad?
Sí.
Claro que sí. Bueno, pues que ha venido una amiga del programa. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Que además compañera de Javi de los cursos de periodismo taurino. ¿Le mandamos un saludo a Moncholi?
Le mandamos un saludo,
sí,
a Moncholi.
Siempre, claro que sí. Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
Y el otro día me llamó María José, dice, ¿te acuerdas de Chechu? Digo, ¿cómo me acuerdas de Chechu? Pues ha estado en Perú, sensacional. Digo, bueno, pues hay que traerlo al programa. Y además que hacía muchísimos años ya que no lo veía. Jesús García Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar una vez más aquí.
Muy bien. ¿Qué tal te ha ido por el Perú?
Bien, bien. Bueno, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? A nivel personal y profesional.
¿Y aquí en España qué campaña te espera?
Pues bueno, ahora estamos un poco haciendo perspectiva un poquito de lo que va a pasar, ¿no? Hay algunos proyectos, hay cosas sin cerrar todavía, pero bueno, de momento pues prepararnos, hacer campo y también voy a volver a Perú porque me están llamando de bastantes sitios de allí y bueno, intentar compaginar la temporada de aquí con la de allí.
Wow, pues eso es complicado, ¿no?
Bueno, pues intentar dormir lo máximo que puedas en los autobuses y los aviones.
Los
y ya
aviones,
está.
Claro, es complicado.
Pero
sí.
Bueno, con tal como está la cosa, pues no se puede ni perder la oportunidad de torar ni allí ni aquí.
Desde luego. Muchas veces es verdad que esas otras campañas en América, en Francia también, ¿no? Pero en América sobre todo, les vale de entrenamiento para lo que aquí luego es la temporada, ¿no?
Sobre todo no perder la cara al animal, el volumen, yo creo que eso es importantísimo, el estar en contacto permanente.
Yo creo que más, eso es lo que mucha gente se piensa, que el torear allí es el entrenamiento para aquí, pero muchas veces es al revés, ¿eh? Muchas veces,
yo no lo digo como entrenamiento, digo que es no perderle la cara al toro.
Pero hay veces que la gente, a lo mejor incluso yo, tienes un prejuicio de que llegas a América y que el toro pues es más chico, el toro es más fácil, la gente es más fácil y muchas veces es todo lo contrario, o sea, ahí pasan tantas cosas hasta que sale el toro y tantas cosas que son tan diferentes que en España, que cuando llegas aquí a España y toreas y llegas a la plaza y sale el toro y no hay ningún problema, pues como que encima te sorprende y es más fácil, ¿no?
Cuéntame esas diferencias, eso me interesa.
Pues mira, allí todo, pues desde la organización del festejo, allí no existe la figura del empresario, allí son comités de festejos del mismo pueblo que organiza las fiestas, los toros los regalan, los donantes... del mismo pueblo, que bueno, pues en honor a la Virgen, en honor a que se ha muerto un familiar y le quieren hacer un homenaje. Donan los toros, luego la corrida de toros es el eje de las fiestas de allí y la gente pues es muy humilde y no tiene pues prácticamente pues medio ni entretenimiento, o sea, no los pueblos están muy separados unos de otros y están pues, prácticamente entre comillas aislados, ¿no? O sea, no tienen nada, o sea, como me imagino que sería España hace 50 o 60 años.
Claro.
Entonces, la corrida de toros para ellos es el
no epicentro.
Exacto. Y entonces se llenan las plazas, lo viven con un fervor impresionante. Al torero le tienen un respeto mucho mayor que en España, ¿no?
Qué
que nos hemos acostumbrado a lo mejor de estar con el contacto con el toro y lo vemos como algo tan nuestro que no a lo mejor le damos la importancia que ellos le dan, ¿no? O sea, allí que vean un torero español les parece como si...
Alucinante,
sí,
¿no?
Alucinante. Y luego el respeto que tienen hacia el toro. y hacía, o sea, por ejemplo, allí que le pegas un pinchazo a un toro y es lo peor que puedes hacer. O sea, aquí en España, incluso en Madrid, ha habido toreros que han cortado una oreja con un pinchazo y, sí. Y bueno, no, en un pueblo incluso, pues bueno, pues la gente es un poco más permisiva. Allí con un pinchazo es imposible cortar una oreja.
O sea, sacrilegio total,
sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, es un poco así como también la cultura francesa, que sí. Pero que es muy curioso porque allí todavía son rurales, ¿no? O sea, el ámbito rural, tienen gallinas, tienen cerdos, tienen vacas que cuando llega el momento las matan ellos mismos para comer, o los restaurantes allí pequeñitos que tienen su corral con los pollos allí que
llega y dice quiero ese, ¿no?
Sí,
y a la cazuela
prácticamente, ¿no? Y entonces, pero luego sí que es verdad que con todo eso, pues, o sea, mucha gente que se considera animalista tendrá que ver que allí, pues, que entienden lo que son los animales, ¿no? Que son animales, ¿no? No están por encima de las ni por debajo de las personas, son diferentes, y pero que tampoco quieren ni el sufrimiento del animal ni quieren ver que no se les respeta. Por ejemplo, allí una cosa que me llama la atención, que hay un montón de perros callejeros, pero cantidad. Y no vi ninguno atropellado. Y allí la gente es un caos conduciendo y tal. Sí, igual. Sí. Y yo decía, es que en España, o sea, en el momento que un perro se pierde, pues siempre ves un perro atropellado. Sí. Y la gente para que... No, o sea, que al final son perros callejeros que están por ahí, ¿no? Y la gente que como que los respeta. O sea, que es un... O sea, no sé, es distinto, ¿no? Es distinto toda la
son
cultura.
Son animalistas con cabeza, ¿no? No como los de aquí, que son
exactamente.
Al fin y al cabo es el mundo rural, ¿no? O sea, esa gente que entiende al animal como lo que es.
Perros callejeros era lo que había en los pueblos de España hace 40 años, 30 años, que estaban los perros por la calle, con dueño. Estaban por la calle, tenían su dueño, pero estaban todo el día en la calle. No había ningún problema.
Perro feliz, eso. Julián. ¿Eh? Un perro feliz.
Exactamente.
Sí.
Se presenta, a colación de esto que estaba diciendo Chechu, Alianza Rural, que es una asociación pues donde la tauromaquia va a tener un papel muy importante, pero los grandes ejes, agricultura, ganadería, caza, pesca, lo forestal también, los sectores productivos, y bueno, pues nos parece fenomenal. Así que, mira, Alianza Rural, pues mira, me parece muy bien. Chechu, ¿cómo terminaste la temporada?
Bueno, pues la temporada, la verdad que las últimas temporadas han sido un poco irregulares. Bueno, pues he tenido demasiados cambios de apoderados, bueno, hay tanta reducción de festejos que bueno, que tampoco he querido pues torear en sitios que por torear, ¿no? Por decir que estaba toreando. Y entonces pues han sido cortas, han sido pues corridas muy puntuales porque no llegaba el momento y a lo mejor pues bueno, pues no era mi momento, ¿no? Y ahora pues bueno, afortunadamente pues después de Perú pues ha tenido cierta repercusión, hombre, ¿no?
Claro.
No ha salido en la portada del Sistro 6, pero sí que la gente pues a través de las redes sociales pues ha enterado y he visto fotos, ha visto vídeos. Y bueno, pues me está sirviendo, la verdad. Y de cara a esta temporada, pues creo que puede ser, bueno, por lo menos interesante, ¿no? De cara a que... bueno, yo estoy abierto a torear en las ferias, que es lo que a cualquier torero le gustaría, pero hay que ser realista. Sé que
claro.
Mi situación ahora, pues es otra vez pues ir a situarme, que la gente, pues...
Que vuelva a hablar,
exactamente,
¿no?
Y... que me vea y que a partir de... Mira, ayer precisamente estuve en un tentadero público ahí en Marzarzal,
¿sí?
Que organizaron. Y cuando acabó el ganadero, que le conocía de muchas veces, Antonio Payá de Salamanca, que había coincidido mil veces con él, pero decía, joder, me ha sorprendido. Digo, ¿me había visto alguna historia? Me dice, no. Digo, es que es el problema, que después de llevar 10 años que llevo de matador de toros, pues mucha gente no me ha visto torear. Y eso es lo que a mí me da rabia, porque si después de verte torear, pues dice, mira, es que no me gusta este torero, pues no está apto para competir con este torero. O no puede entrar en las ferias, o no puede entrar ni...
Sí, tienen que ver,
exactamente.
Jesús, claro. Pues yo tengo un empresario al teléfono, mira, pues lo vamos a decir. Pues. José Cutiño, ¿qué tal?
Elia, buenas noches. Muy
buenas
bien,
noches, pero... ¿cómo estás?
Pues bien, aquí estamos. Los preliminares de la Feria de Olivenza.
Es que estamos ya ahí en Capilla. Feria Ibérica del Toro de Olivenza. ¿Cómo me gusta? Feria Ibérica.
Sí.
Me suena fenomenal. Y la
sí,
verdad
una iniciativa
que...
muy bonita del ayuntamiento y de todas las instituciones de allí, ¿verdad? Porque al margen de la feria meramente taurina, pues montan una carpa con muchas actividades, con una parte lúdica muy bonita, y la verdad es que hacen que el destino de Olivenza se convierta en un destino muy atractivo para todos los aficionados, ¿no?
Claro que sí. Oye, ahora hablamos de los carteles rematadísimos también y que tenemos muchas gracias, tendremos enviado especial, ¿no? Por allí tendréis que ir alguno, ¿no? Javi o Julián.
Sí.
Dice yo sí. Yo.
estuve el año pasado y sí que la organización y todo es fenomenal.
Ambiente,
sí.
Estupendo. José, ¿tú qué consejo como empresario y que tratas con tantos toreros le puedes dar a Jesús García Chechu, que está con nosotros?
Pues hombre, pues el consejo, sí, yo soy poca cosa para dar un consejo a un torero, ¿no? Pero yo creo que la perseverancia y el no aburrirse y toreros que tienen condiciones como él, pues yo creo que al final llega, ¿no? Y el torero está regado de muchos ejemplos, ¿no? Y sin más lejos, pues Emilio de Bustos, después de 12 años de matador de toros, por no aburrirse, pues ahora tiene la recompensa y el premio de estar en la feria, ¿no? Pues solamente eso.
Claro, te estoy llamando Jesús todo el tiempo y es José. Y él es tan educado que no me corrige.
No, bueno.
Que has visto, José, así da gusto, te equivocas y dices, nada, venga, ¿no?
Me parece una grosería venir a tu programa y querer tener que corregirte por un lapsus.
Me encanta. Pues es que esto te lo encuentras en el mundo del toro solo, José, ¿a que sí?
Sí, hombre, claro, totalmente.
Tienen una educación, pues fíjate, es verdad eso que está diciendo José Cutiño, ¿no? Que dice, no aburrirse, yo creo que eso es fundamental, ¿no?
No, está claro, yo creo que es el claro ejemplo de hay muchos, ¿no?, en la historia, y creo que es la suerte y la desgracia que tenemos los toreros, que como ha habido tantos ejemplos de toreros que después de tantos años que prácticamente han estado a punto de tirar la toalla y han conseguido dar la vuelta a la situación, pues creo que todos pensamos que podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces creo que por eso muchos pues seguimos ahí. Yo hay veces que digo, joder, es que ¿por qué voy a ser yo? A lo mejor igual veo a otro torero y él también piensa lo mismo, ¿no? Y entonces somos tantos que al final se hace incluso más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que la vida muchas veces, la felicidad no está en el destino, ¿no? Sino todo lo que vas siendo el camino.
El camino, ¿no? Claro.
Y entonces, pues bueno, cuando el camino tú pones todo lo que está en tu mano para llegar, pues bueno, creo que al final eso es más la felicidad que luego, pues si llegas o no, ¿no?
Claro que sí. Bueno, José, voy contigo. Estarán orgullosísimos desde el ayuntamiento y te seguirán dando las gracias por llevar a cabo esta feria ya con cantidad de años a las espaldas. Y es que Olivenza, yo creo que no da abasto, ¿no?, de toda la gente que va.
Pues la verdad que sí, que este año, nada, las instituciones públicas allí, todos los aficionados, pues la verdad que están contentos, nosotros también. Siempre hay algo que se te queda en la mente de no poder hacer, pero la verdad que creo que la programación es muy interesante, muy variada, con la presencia de todas las grandes figuras del toreo, de los toreros emergentes con mayor proyección y ganadería muy buena, en fin. Y después la apuesta decidida por el futuro también, la novillada por primera vez concurso, todas ganaderías de Olivenza, también tiene su atractivo, la clase práctica del primer día de feria gratuita para todos los aficionados. En fin, yo creo que es un abanico, una programación que contempla un abanico amplio de opciones de toreros, y porque hemos procurado eso, que el aficionado que vaya a Olivenza, que afortunadamente van de todo el mundo, pues vea el estado en el que está el toreo ahora mismo, ¿no? Ya vuelvo a repetir, con las mejores ganaderías, todas las figuras, los toreros nuevos. Esa es la idea que llevamos ya hace 29 años, que está la 29 feria, que afortunadamente tenemos la suerte de organizar, y creo que se ha compuesto una feria con bastante interés, con mucho interés.
Qué bien. Mira, tengo aquí, claro, el sábado 9, ¿no?, en esa matinal, los novillos de Carriquiri, ¿no? José Luis Iniesta, el sí. Freixo, Talavante, Vista Alegre y San Pelayo para Juanito, San Diego.
San Pelayo que es de Pereda, de Miguel Ángel Pereda.
Claro. Talavante le ha puesto su nombre, ¿no?
Sí, Talavante es su nombre y el Freixo el Juli. Yo digo que son ganaderos.
El Freixo es del Juli.
Además son de la zona toda esa ganadería.
Sí, pero el Freixo ya tiene bastantes, lleva muchos años ya el Freixo el Juli con esa...
debutó casi, sí, creo... Sí. Curvar en el, vamos, creo, ¿no? Debutó en Olivenza con Novillas Picaes, la verdad, sí, que una ganadería extraordinaria.
Sí, San Pelayo es una ganadería de antigua, es de Capea.
¿Y la de...
Es de Verónica, se la regaló a Verónica.
¿Y la de Talavante?
Sí. La de Talavante tiene prácticamente todo de Núñez del Cubillo.
Lidió en Sevilla el año pasado, creo recordar.
Una novillada.
Sí. Una novillada en Sevilla.
Y en Olivenza también ha lidiado, en fin. Ya digo que como un homenaje de la Feria de Olivenza a la labor que hacen los ganaderos durante tantos años en Extremadura, ¿no? Y que ayudan tanto a la economía rural como a la fijación de la población en esa zona rural, y la verdad es que hacen una labor Muy importante.
Pepe, hubieras puesto la guinda si los dos toros de Rejones hubieran sido de los espartales, ya había sido...
Bueno, pero de cara a Portugal también, el dueño de los espartales también lidia, porque José Luis Iniesta lidia con otra parte que tiene de vacas y sementales de Jandilla.
De Jandilla, sí, lo que lidia era su nombre.
Para no ir a concurso, que está anunciado también con un novio.
Fíjate, pero muchos toreros... Digo que muchos toreros apuntan a esto. Luego está el Tajo y la Reina, que lo conocemos, de Joselito, ¿verdad?
Sí,
para José Garrido, Luis David y Toñete, que no, estuvo
la
otro que
el año pasado
programa.
Fue bastante exigente. Entonces, y salió
muy bien.
Salió,
y Emilio de Justo en la de Zalduendo y sin bombo.
Sí, totalmente. Bueno, y además por merecimiento pleno, ¿no? Creo que está ahí porque ha hecho una temporada extraordinaria, uno de los toreros nuevos que están en la mente de todos los aficionados.
¿Vas a hacer bombo alguna vez, José? Que esto está ahora de moda.
De momento no, de momento vamos a seguir como estamos, ¿verdad?
Me parece bien. Antonio, querías comentarle algo al empresario.
José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablábamos de que la presencia de Miguel Ángel Pereira estará como ganadero con esa ganadería de San Pelayo, pero después de 17 años va a ser baja en la feria. ¿Qué circunstancias o qué conclusiones pues le han llevado a no cantar este año con el torero?
Circunstancias porque son los puestos que son, ¿no? Y la verdad, como tú bien dices, los 16 años matador de toros que lleva, pues, ha acudido siempre, de novillero también, y este año, bueno, pues son los puestos que son. Si hubiera ido Miguel Ángel, pues no hubiera ido alguno de los toreros que están anunciados. Y yo creo que todos los que están anunciados tienen un porqué y tienen un sentido, ¿no? La verdad que cuando decía que no queda uno nunca al 100% no satisfecho, pero si no conforme, pues me refería fundamentalmente a la ausencia de Miguel Ángel Pereira, pero yo creo que un torero tan importante que ha ido tantos años y nosotros, si Dios quiere, volveremos a contar con él por muchos años más.
Claro.
Y responsabilidad también enorme para Juanito, Diego San Román y Carlos Domínguez, porque que tres novilleros se vean en esa tesitura de tener la responsabilidad en sus capotes, en sus muletas, de lucir a una novillada a concurso, es también de un peso a tener en cuenta.
Es muy bonito, es muy bonito, y además porque los conozco con el esmero que cada ganadero ha cogido su novillo y una presentación impecable y unas hechuras perfectas, ganaderías muy buenas, y ojalá tanto Juanito, que así que ha ganado el zapato de los Darnedos, como Diego San Román, que es un novillero mexicano, pero que en su presentación en la Feria de Julio de Valencia fue un impacto grandísimo por las condiciones que tiene, y después Carlos Domínguez, a través de un acuerdo que tenemos con la Escuela de Badajoz, de la que tantos toreros han salido, pues debuta con caballos, el alumno más destacado del año pasado, y además que tiene unas condiciones extraordinarias, conforma un cártel que a mí como aficionado yo no dejaría de ir, desde luego.
Claro. Javi, sí, Javi Romero.
Sí, muy buenas noches, José. ¿Cómo va la venta de abonos? ¿Está animando la gente?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí contamos con la fidelidad de muchos aficionados de muchos años, tenemos un número de abonados importante y la verdad es que ya no hay una plaza de hotel libre en Olivenza, que hay bastantes hoteles, y hay un hotel con más de 150 habitaciones y hace ya casi un mes que no hay, y la verdad es que las llamadas y eso, bueno, pues como siempre, en Olivenza contamos con la fidelidad del público que acude, y sin ir más lejos, pues el año pasado, 5 días lloviendo a mares, con viento, con agua.
Es verdad.
Era para emocionarse. Porque,
sí, que doy fe de eso, José, porque me puse calado, menos mal que iba el chubasquero. Pues, ¿no?
Y pudiste comprobar la sinceridad del público.
Tremendo, la verdad que sí.
Nos obliga a nosotros a estar a la altura del público y de los aficionados que acuden a Olivenza.
Claro que sí.
Y luego tengo que barrer un poco para casa, porque yo, como soy cordobés, pues siempre me gusta saber un poco cómo va la cosa, ¿no? ¿Cómo se avecina año?
Pues mira, en la feria habíamos pensado en dividirla en dos fines de semana, pero ahora con la coincidencia de las elecciones europeas y las elecciones municipales, que es el 26 de mayo, pues la vamos a hacer igual. Termina el día 2, es decir, domingo 2, sábado 1, viernes 31 y jueves 30. Y daremos dos corridas de toros, la corrida de Reones y una novilla picada que vamos a dar este año.
¿Van a contar?
Poco a poco.
¿Vais a contar con novilleros de la zona?
Claro, contaremos con toreros de allí, lógicamente. Claro, con algunos y con otros novilleros, porque tengan interés en ese momento. Para
claro. Bueno, José, veo que vas en el coche, ¿a que sí?
Voy en el coche, pero estoy parado.
Vives en la carretera, como Julio Iglesias.
Bueno, ahí estamos.
Eso está muy bien. Bueno, que me alegro de saludarte. Me estaba acordando... Me estaba acordando de esta mañana en el programa del magazine de fin de semana. Hemos hablado de un caso de un chaval que dio la vuelta al mundo en bici, un loco de estos que dice, la vuelta al mundo en bici, ¿no? Y dice, cuando llegó a España le preguntamos, ¿cuál es el sitio, no?, que más te ha gustado y tal. Dice, ¿tú te crees que me he tenido que dar la vuelta al mundo para descubrir Badajoz, Extremadura? Es alucinante, dice que vamos, que aquello es fantástico. Y el chaval es de España, ¿no?, que muchas veces somos muy miopes y no vemos, ¿no?, la riqueza, el patrimonio natural y cultural que tenemos. Y yo creo que Extremadura es una maravilla. No, pero lo decía tal cual, había dado la vuelta al mundo y decía...
Sí, es verdad, Elia, y se da la circunstancia, que es algo que tenemos que poner en valor los taurinos, que mucha gente ha conocido Extremadura y Olivenza por las ferias.
Ahí está.
Por las ferias taurinas, y después han vuelto y después vuelven.
Claro.
Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que defender como algo nuestro, la gente del toro, y sentirnos orgullosos de lo que el toreo genera, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues José Cutiño, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Pero es una cosa, lo que ha dicho, ¿verdad? Lo de que se queda la reserva y todo eso, imposible.
¿Tienes posada ya o no?
Nosotros tenemos.
Si la gente para dormir se va a Portugal, sí, para a Badajoz.
Ay, Portugal, no hay infraestructura.
Hace un mes, cuando salió la fecha de la feria, ya rápidamente pues nos pusimos de acuerdo. Yo llamo a este, y fuimos llamando y llamé a un restaurante y me dijeron que ese restaurante, hasta que no salen los carteles, luego llama a la gente que ha reservado el año pasado. O sea, entonces son unos clientes fijos.
Fieles,
claro,
sí,
son unos clientes fijos.
Bueno.
Entonces al final pues reservamos en otro, que bueno.
Nada, algo que es capaz de mover y de movilizar
el
mundo del toro. Y como decía, hay que poner en valor, por supuesto que sí. Y yo hablábamos de ese concurso de ganaderías que muchas veces, pues, Chechu, como torero, sabemos que es una responsabilidad para los que os vestís de luces, porque si normalmente, y es de justicia, se comparte el protagonismo toro-torero, en un concurso de ganaderías, la afición y la gente que va a ver el toro con un miramiento especial, pues os hace que tenéis que asumir una responsabilidad especial. No sé, como novilleros, si es algo oportuno anunciar una novillada.
Sí, bueno, porque mira, como ha dicho José, pues es un aliciente ver seis novillos de seis ganaderías de la zona, ¿no?, que están pues prácticamente en un radio de 15 o 20 kilómetros. Entonces eso al aficionado es un aliciente, porque ve en Castell, ve lo de Murube, que lo de San Pelayo, ve el Carriquiri, que es Núñez, la rama que tiene de Osborne Talavante. Entonces, bueno, pues es interesante para el aficionado. Yo creo que, y además Pepe, Cutiño, que es inteligente, pues tampoco se moja llevando una novillada a otra, y entonces queda bien con todo el mundo, ¿no? Y creo que eso también es ser inteligente como empresario. Pero creo que al torero, al novillero en este caso, no le pesa para nada, porque primero se ve a anunciar una de las mejores ferias de España, ¿no?, en la que todos los toreros pues queremos estar, donde se cuida mucho la presentación del ganado. Y luego que la afición pues lo que va es intentar disfrutar del toreo e incluso a apoyarte, ¿no? Entonces creo que van a ir súper orgullosos, y le va a dar igual que sea concurso, como que sí, es verdad que tendría que ser lo que dices tú, de intentar, ya que es concurso, pues de verdad, pues intentar lucir un poquito más a los novillos, para que, bueno, pues se puedan ver los matices de distintas embestidas, de distintos encastes. Pero bueno, eso ya no sé si se va a poder ver, ¿no? Porque ellos van a intentar triunfar, porque es una feria escaparate, y lo que van a intentar es cortar las orejas, y a lo mejor esa parte pues la van a dejar un poquito más de lado, ¿no? Pero creo que aún así, pues bueno, pues tampoco es una feria olivenza que creo que pongan dos o tres veces a los novillos al caballo, ¿no? Porque no, la gente no va a ver eso. Entonces, pues bueno, yo creo que viéndose las faenas, pues al final, pues y viendo los matices, pues van a ser más difícil de ver yendo a caballo o haciendo cosas un poco más para el toro. Pero ya te digo, yo creo que es bonito y un aliciente más para el público.
Claro, qué bonito, sí, es tener un matador de toros aquí en el plató para,
hombre,
que
claro,
nos detalle realmente
de cómo son
todas
las
estas
cosas.
Cualidades,
sí,
¿verdad?
Sí,
no, porque
sí,
al final
sí,
es que son los que saben de esto realmente, ¿sabes?
Aquí no, de toros no saben ni las vacas.
Eso es muy de torero decir, eso está muy bien. Oye, Pepe Moral en planta tras ser operado por tercera vez. Lo estuvisteis viendo, yo creo,
sí,
que él también,
en,
que
en
se
la,
recupere
en
prontísimo.
En la propia plaza sonó el golpe de una manera...
No tenía que haber salido otra vez, yo no sé por qué muchas veces se empeñan en... Porque después del dolor que tienes, y además te vas con ese dolor de alma, como se fue diciendo, perdón, perdón, no, hombre, perdón, no, bastante no, fíjate, has hecho. Muchas veces yo creo que es mejor estar bien asesorado y que te digan,
sí, hombre,
no salgas.
Como,
yo creo que ahí...
como para torear hay que estarse muy quieto, él pensaba que no iba a sentir el dolor de la... Pero hay que moverse también. Hay que rectificar, hay que quitarse.
Una corrida de Miura que siempre destapa
sí,
esos matices,
hombre,
también.
Sobre todo fue,
importante
fue el
propio
golpazo que se
sí,
llevó. Yo pensé que le había partido la rodilla, sí, sobre todo los ligamentos. Sí, que es,
que
ese golpe tal así.
Comentándolo.
Sí.
Yo creo que ahí debería estar mejor asesorado, insisto, muchas veces los apoderados,
muchas veces,
a lo mejor...
Pero muchas veces se han escapado
hacer
hasta de la camilla los toreros,
sí,
o sea, bueno, Chechu lo sabrá. Bueno, Chechu el día de su confirmación se fue para adentro, o sea, que
no,
sabe
no,
lo
eso,
que...
Eso es, aquí no vale con que te diga, te pueden decir, mira...
No quieres.
Más de uno se ha escapado de la mesa del doctor.
Eso no te puede, no, por mucho que te digan, es verdad, yo lo estaba viendo por televisión y la verdad que pensé lo mismo, que no tenía que haber salido tal, pero sé que en su situación yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque además... siempre piensas en lo positivo, en ese momento dices, bueno, sale, pero el toro este me va a dejar y,
claro,
y yo voy a hacer el esfuerzo
y voy a estar quieto.
Y claro, y como hay veces que ha salido bien, que con jornada sales y luego triunfas y es como todo más épico, pues incluso hubo un momento que la primera tanda creo que ese toro que me dio por el lado derecho embistió y yo pensaba incluso que iba a tener suerte y que iba a poder redondear aquello, pero bueno, pero es verdad que la imagen al final para el aficionado es complicada.
Y que el aficionado es muy cruel, Chechu, ya lo sabes, y no lo va a agradecer que hagas ese esfuerzo, al revés, ¿no?
No, hombre, entonces... al final yo creo que sí que la gente respondió, por lo menos con esa ovación de despedida. Yo creo que cuando él se retiraba, yo creo que se sentía más él consigo mismo mal, porque no había podido superar ese dolor de la pierna y esa movilidad más que lo que pudo transmitir
es que, claro,
el público de arriba.
Superhéroes tampoco, ¿no? Somos aquí.
Hombre, a ver,
Marvel.
Primera corrida de la temporada.
Los Vengadores.
Ya te lo de la rodilla poder... y llevaba el codo también. Es decir,
sí,
es que
sí,
llevaba
sí,
la,
es que
una,
un palizón,
una rodilla
claro,
y el codo.
Claro que hablamos de lo mismo. Hablamos de esa épica, como decía Chechu, que siempre va a envolver ese aura torera. Y eso es algo difícil de justificar y en un momento determinado hacer entrever al torero. Tenemos casos también pues muy recientes, Paco Ureña en Albacete, después de sufrir ese accidente que le ha arrastrado, pues perder la visión de su ojo izquierdo, cómo siguió, ¿no? Sobre el albero y culminó pues esa faena. La verdad que el torero...
Paco Ureña al bombo también.
Sí, también.
Sí, están Ginés
fue el primero,
Marín,
se han apuntado casi todo lo de la casa.
Vamos a hacer recuento. Ginés Marín, Castella, Pacureña, Emilio de Justo...
Urdiales y Ponce.
Urdiales y Ponce. Oye, lo de Ponce os ha sorprendido a mí un poco, ¿eh? Dije, ahí va, digo, ha abierto la veda.
A ver, yo creo que cualquier torero que se precie, y con esto quiero decir que cualquier torero que quiera estar en San Isidro, el bombo, esas ganaderías que se han postulado para estar ahí... no hay ningún
es que
impedimento.
Quitando a lo mejor Fuente Imbro y
Adolfo
que puede ser
quizá,
las dos.
Pero
que
bueno,
puedan,
que son dos de las ganaderías que también gozan del beneplácito de la figura y que en un momento.
Sí, que no se han negado
no
a
tienen,
matarla nunca.
Pero si te pone a pensar realmente las probabilidades de que te toque, ¿no? O sea, son
mínimas.
Que luego el bombo no es para
no,
tanto,
pero,
quiero
pero
decir.
Es que
le
mismo,
estamos dando mucho bombo,
ver,
nunca mejor dicho.
Vamos a ver, yo creo que el bombo al que le va a venir bien es a los toreros de segunda fila, que se van a poder ver en carteles a lo
pero,
mejor.
Pero yo creo eso que
difícil.
No va a ser así, Julián.
Y ni tampoco.
Pero, sí, sí, hombre. Pero
yo creo que están haciendo un poco como las cabezas de serie, que van, porque están sorteando
un puesto.
Con 10 ganaderías y luego van a hacer los carteles en base a eso. Es decir,
claro,
final, cuando a Ponce sí, pero... mate le toque la corrida X, sí, pero... va a decir, Ponce, oye, yo voy, pero quiero una confirmación porque no quiero abrir cartel.
No
y te va a decir, venga, pues una...
No,
y entonces,
sí,
¿qué?
Sí,
entonces,
sí, claro. Pues,
sí,
para eso
tiene...
No, no, es que...
Entonces, lo único que están haciendo es un poquito, pues, que me parece, o sea, me parece bien cosas que pues sí, estamos
poco,
hablando de todo y al final, pero creo que te tenían sorteado, oye, 30 puestos, estos 30 toreros y estos 30 puestos y hubiera sido más atractivo, pero no están sorteando uno que es, si, por ejemplo... Juli quiere matar a la de García Grande, no va al bombo y dice, venga, a ver con qué la voy a matar. Pues la ha tocado a Ginés Marín. Venga, pues ahora vamos a hacer el cartel. Ginés Marín y Juli que quiere matar a la de García Grande y vamos a poner a Pereira.
Por lo de todos los años.
O sea, al final son los mismos carteles,
claro,
lo que pasa que, bueno, pues...
No, si hay lo único, pues a lo mejor Urdiales, pues que le toque la de Parladé
Pero claro, Urdiales ya tiene la potestad de elegir.
Sí, pero Urdiales hace 2 o 3 años que mató 3 corridas y una fue la de Cubillo. O sea, que no es que nunca haya toreado corridas buenas en Madrid.
Que los carteles pasan igual que la Feria de Otoño del año pasado, que se pueden hacer sin bombo. Estos carteles que se van a hacer, se hacen igual sin bombo. Oye, de hecho, acabamos de la de Zalduendo, Emilio de Justo. Si es que las van a matar igual. Las van a matar igual.
El único interés que tiene ahora mismo es si se apunta, pongamos, un Octavio Chacón.
Sí,
y pongamos
vale, y Octavio Chacón de matar las duras le toca la de Juan Pedro.
Y Roca Rey,
pues es el único que saldrá un poco beneficiado, un poco. Que a Octavio Chacón le toque la de Juan Pedro o le toque de las que hay aquí, pues la del puerto, sí, la de Casa Grande.
El año pasado mató la de Fuente Imbro también en Octavio.
Y le salió un tiro.
Le salió un toro que parece que le iba buscando
ese toro y el propio ganadero. Fíjate, estuve la semana pasada, estuve en las ventas en la conferencia de los de José y Juan, que estuvo Ricardo Gallardo, y estuvo hablando precisamente de ese toro, ¿no? De ese toro que le salió a Octavio Chacón.
Claro.
Que aquello era, ¿cómo le llamas? Por eso digo,
quitando que le pueda tocar algún torero, pero es que ahora los toreros que triunfaron el año pasado pueden elegir también ganadería, están en ese derecho. A mí me parece que lo del bombo, a mí no me ha gustado de ninguna de las maneras. Lo único que le veo es eso, que alguien que se apunte, que sea un torero más de segunda fila y que le pueda tocar una buena ganadería, pero nada más.
El problema es que este hombre,
nada más, pero
este
sí,
hombre expreso de sus palabras.
Estará hablado ya.
Bueno, pero es que lo que ha dicho...
Cuando han entrado estas ganaderías, estará hablado con el Julio, estará hablado con el otro, estará hablado con el otro, estará hablado con todo.
Sí, pero las declaraciones de Simón Casas, no sé si las tengo por aquí, tal cual... Pero al final ha dicho el que no esté en el bombo. Mira, si una figura no se apunta al bombo, no podrá matar esas ganaderías en San Isidro.
Pero él expresó sus palabras. Él en una entrevista en el Kikiriki a final de temporada dijo, ¿va a haber bombo en San Isidro? Sí o sí. Claro,
bueno, pero
el problema, claro, la realidad se le pone por delante y al final tiene que tirar por el camino en medio, que es este bombo...
Bombo, sí, light.
¿No? Es que él dice justicia y transparencia, me hace gracia, porque es verdad, si lo analizamos como tal, no es tan justo ni tan transparente, ¿no? Lleva trampa. Quien hace la ley hace la trampa al final, pero...
Hombre, lo que está claro es que, de hecho, Rafael García Garrido también lo comentó en el canal Plus Toro el otro día, hace unos días, dijo que... iba a ser inmediato, o sea, es que iba a ser ya. Dijo, de aquí a 2 semanas.
Sí, lo raro es que no haya salido. Lo esperábamos para este fin de incluso, bueno, el que viene.
Sí,
más o menos, o sea que...
Porque yo creo que ya quieren...
A ver, cordobés.
El 22 son los...
Cordobés y hombre de bien no puede ser. Solo sabes por qué se dice. Te lo conté, pero no te acuerdas.
Que las cosas que no interesan no se quedan en la memoria.
Pues eres cordobés, te tendrá que interesar.
En el fondo estaba bien.
Porque su día los cordobeses se negaron al derecho de pernada que tenían, ¿no? La prima nocta que tenían los señores feudales y tal, y se negaron a que pudieran acostarse con sus mujeres en la primera noche de boda. Entonces, claro, corrió el rumor eso de cordobés y hombre de bien no puede ser, al revés, eran... como tenían que ser. Bueno, que estuviste en el casino el otro día.
Sí, la verdad
fuiste
que...
Fuiste muy bien vestido, con corbata.
Como hay que ir al casino.
Como hay que ir al casino. ¿Y qué? Aparte de las ausencias,
y como
cuéntame.
Hay que ir en representación de radio.
Hombre, sí, no, sí. No, pues mira, fíjate, allí todo el mundo, tanto los socios del casino como...
Vámonos. ¿Estaba el impostor que va de Julián Agulla por ahí o no?
No, la verdad que no coincidí con él.
Espera, que me ha hecho así, luego me lo cuentas, Julián.
Luego lo hablamos.
Luego lo hablamos.
Y me alegré muchísimo porque mucha gente nos dijo que nos oye. Que oye esta casa, que son muy fan de esta casa y la verdad que yo me puse muy contento. Porque cuando tanta gente me lo decía, digo, algo estaremos haciendo bien. Y la gala fue muy bien, muy organizada, la verdad que todo perfecto. Yo creo que así es como se tienen que hacer las cosas en el mundo del toro y que ojalá tenga una repercusión que tiene que tener, ¿no?
Sí, es que si el Casino de Madrid no organizara las galas como las organiza, no lo va a hacer la peña Paco Pérez de por ahí.
Sí,
está claro que solamente el sitio donde se celebra, yo tampoco pude ir, el año pasado sí que estuve, pero...
Eso te iba a decir, te hacía
sí,
a ti
el
allí,
año
¿no?
pasado sí que estuve, es que tengo unas semanas muy complicadas, aparte luego con la operación de rodilla pues tengo que ir modificando
fechas.
¿Te
han operado la rodilla?
No, me van a operar, entonces tengo que ir moviendo fechas.
¿Ahora cuándo?
Moviendo fechas, pues a final de mes. Vaya, el 28, hombre. Creo, si no hay otra, si no hay contraorden, no se adelanta.
¿Pero coges baja o qué vas a hacer? Me estoy quedando ahora mismo muerta.
Algo haré. No, pero vamos, la cosa no es de mucho.
aprendí mucho.
Una operación de menisco ahora no es como la que tuve hace 40 años.
Vaya, hombre. Bueno, venga. Continúa, Julián, después de este paréntesis.
Nada, nada. Seguir.
No, está muy bien.
Estamos hablando del casino.
Del casino,
hace muchas actividades, que aparte
sí,
no solamente
sí.
La entrega de premios, que luego hace
no,
también...
No, temas culturales, presentaciones
y
de libros, cosas, tal. Sí. Está muy bien. Sí. Los victorinos de la flecha con cartel. Ya hablábamos de ellos. Y, bueno, pues en Valladolid serán Morenito, Emilio Justo y Rubén Pinar.
Y además
el
23
de marzo.
Yo lo que no sé es cómo Morenito nos apunta al bombo.
Es que no lo han dejado.
No lo han dejado, claro.
Amigo.
No, si eso es fácil, porque tienes 10 ya nombrados y las cartas que lleguen después es que han llegado tarde. Esto es por orden de llegada.
Bueno, me juego el... Vamos, el cuello a que...
El puesto no.
No, el puesto. A que hay cantidad de peticiones y no les han hecho ni caso.
No, pero sí,
pero
vamos a ver.
Lo tienen lleno el cajón de peticiones.
Si, vista las ganaderías, los toreros, figuras que quieran estas ganaderías, si lo está diciendo Checho, yo creo que estamos todos de acuerdo. Y otra cosa, yo sigo diciendo que a lo mejor la única posibilidad es que Octavio Chacón, pues, oye, que además se lo merece, pero es que tendría que entrar un cartel de esos sin bombo. Que no tendría por qué entrar en la de Juan Pedro con bombo. Tendría
pero
que
es que yo creo que
sin
la maniobra de Simón
ganado,
es esta.
¿No?
Yo creo que en el fondo
no,
Simón
que,
quiere.
La maniobra de Simón
que
es que llevemos.
Eso,
un cuarto de hora hablando de
no
eso.
Que se le echen encima, me explico, porque a lo mejor a cartele a Octavio Chacón con otros toreros y las figuras no digan, ¿de qué pinta? Pues el tejemaneje que se traen siempre de cambio
no, pero,
de cromos.
Pero,
quiero ver la parte,
pero mira, en Madrid,
la parte buena de Simón Casas, ¿no? Que
en Madrid
no sea tan maquiavélico.
Madrid las figuras no son como, por ejemplo, en otro sitio que se quieren arropar para que vaya gente, porque en Madrid saben que van a llenar Juli, aunque le pongas con otros dos toreros, Madrid pues prácticamente va a estar lleno y se va a llenar.
Fíjate,
el año pasado toreo mano a mano con Ginés, hace dos toreos con Álvaro Lorenzo y Ginés, que fue las confirmaciones de ambos. Entonces tampoco se ha rodeado de...
Hombre,
en
Albacete creo recordar que iba a matar un mano a mano con Pereira y tuvo una cornada Pereira,
sí,
en Salamanca.
Y no pudo ser.
Y no pudo ser mano a mano y entraron dos.
Y entraron dos,
toreros,
sí.
Más,
sí,
no
es verdad.
Ninguna,
entonces,
no puso ninguna pega.
Muchas veces no es cuestión esa, ¿no? Sino, y además en momento te viene hasta bien porque los carteles pues que son muy... muy rematados, pues la gente está un poquito más Madrid y tal, mira más la ganadería, mira más el toro, y entonces yo creo que le quitaría presión. Entonces yo creo que más es una estrategia, pues bueno, pues de que han querido decir que era bombo, ahora no, ahora tal, pero bueno.
No, y que se hable mucho, que se esté hablando, que llevemos un buen rato hablando de eso, que los otros también hablen, que los otros también.
Y eso no es malo. No es malo,
no,
me
si todo es
crear
bueno,
un
pero...
acto mediático que estamos convencidísimos que va a tener su repercusión en medios de comunicación, antes de la gran gala, que también se está preparando ya para el próximo 22 de marzo, bueno, es poner en esa lanzadera a la Feria San Isidro,
no,
dentro de la Penta.
No,
se...
Lleva,
eso
no
lo hacen muy
bombo.
Bien.
Dos meses antes de la feria lleva hablando de la feria.
Claro. Y Cubillo tampoco. Cubillo ha habido años que ha traído dos corridas a Madrid. Victoriano puede traer dos corridas perfectamente a Madrid y no estar en el bombo. Es decir, que si alguien no quiere entrar en el bombo, figura del toreo, y quiere matar a la de Cubillo, que no creo que le ponga ningún
es que
pero.
Victoriano ya lo teníamos
Victoriano
claro que no iba a meter Victoriano del Río en el bombo.
La de Cubillo suena para beneficencia, pero hay bastantes rumores de no van a ser seis toros, van a ser cuatro toros y que habría un rejoneador. O sea, eso es lo que está sonando ahora mismo en los mentideros.
Bueno, oye, ¿qué os parece esto de Ojeda, Espartaco y Muñoz, Emilio Muñoz? Que me gusta mucho, ¿no? Esto que se dice, ahora se torea mejor que nunca. Y han dicho, precisamente, dice, es una falta de respeto decir que se torea.
Sí,
mejor. A mí me da mucha pena, sí, ¿no? Porque te acuerdas de algunas faenas, qué sé yo, Emilio Muñoz con ese aventador, ¿verdad? O esa pelea que tuvieron, qué sé yo, Espartaco, Ojeda. Y es muy feo ese de ahora, esa perfección,
Muñoz,
tal. Pues a lo mejor se nos está yendo a la cabeza.
Hubo un periodista que le puso Temple como apodo, decía siempre, Emilio Temple Muñoz.
No, sí. es bonito que expongan y que se hayan enfrentado dialécticamente en esta entrevista que hay que leer,
hay que leerla,
hay que guardar, tiene
muchísimos
titulares,
sí.
Pero es una pena que a veces no seamos consecuentes con lo que estamos diciendo y luego cómo cambiamos el discurso cuando estamos, por ejemplo, retransmitiendo una corrida en el Toros, en Canal Toros, por ejemplo, ¿no? Esa afirmación de que es una falta de respeto, yo estoy de acuerdo. Pero vamos a predicarlo de verdad con esa responsabilidad de que
pero
lo
le están mandando un mensaje a Emilio Muñoz.
Podría ser, ¿no?
No, pues yo creo que Emilio Muñoz en sus retransmisiones es de lo más respetuoso, ¿eh?
Sí, respetuoso, por supuesto. Pero
harina,
es a la hora de exponer este titular, que como decimos estamos de acuerdo, de que ahora cuando nos llenamos la boca de decir que ahora es cuando se lidia el toro más bravo, se lidia el toro que tiene más... durabilidad, ¿no?
Más volumen seguro. En eso no miente nadie.
A la hora de la lidia,
más volumen seguro.
Menos enganchones, todo es perfección, todo es tal, ¿no? Es esto.
¿Y sí, qué? Sí, claro, todo esto, pero que luego no somos consecuentes a veces lo que decimos, por ejemplo, en esta entrevista con lo que luego predicamos en algunas retransmisiones de televisión, que yo creo que eso sí que queda patente, eso ha quedado patente. Sí. Y me gusta leer a Emilio Muñoz decir esto, la verdad es que me gusta.
A mí es que me gusta mucho Emilio Muñoz. Yo le vi en el videoclip de Madonna y...
Claro, nosotros es que estábamos mirando a la otra parte.
Era el macho ibérico, Emilio Muñoz, María José.
Estábamos mirando a Madonna.
¿Eh? Yo es que he sido siempre muy de Ojeda, también te digo.
También, ¿no?
Claro. Ojedista. Sí. Pues fíjate, y hubo quien le llamó saco de patatas.
¿Pero quién le puede llamar saco de patatas a...?
Entendido siete.
Un periodista, ¿no? Un periodista. Que ha escrito muy bien, además de toro, siempre.
Ah, ya sé. Ya sé, que se apellida como uno que hasta en Valdemorillo. Venga, vamos.
No, déjalo, dejémoslo ahí.
Vale, vale. Bueno, Chechu, a ver, pide algo porque en este programa traemos suerte.
Bueno, yo como me pongo a pedir aquí, no.
A ver, un coche, ahora que he hablado de Aventador, eso no. O sea, Ferraris y estas cosas, no, pero. Venga.
No, pues la verdad, pues yo solo pido pues lo que he dicho antes, ¿no? Pues poder tener la oportunidad de torear y de expresarme, que la gente me vea y a partir de ahí, pues ya que cada uno pues elija, hombre, me encantaría pues torear, evidentemente, en cuantas más plazas mejor para tener más posibilidades, ¿no? Pues sí.
Yo sé de dos que seguro que sí, Madrid y Sanse.
Pues Sanse, te digo yo que es más fácil que tore en Olivenza que en San Sebastián
de los Reyes. Pero bueno, ¿y eso?
Que son de las que a mí me gustaría verte.
¿Pues tu tierra?
Sí.
Sí, por eso. Pues,
sí, eso no es uno...
Una situación uno no complicada.
Es profeta.
Llevo 7 años sin torear allí ya y bueno, son circunstancias muy peculiares, ¿no? Rencillas personales conmigo.
Se te iba a decir, se junta lo personal y eso es una pena.
Exacto, luego es una situación dictatorial, ¿no? La empresa de allí, la plaza es de una empresa privada que además es familia mía, para Masinri.
Ay, Dios, entonces ahí la que tenéis.
Luego el ayuntamiento pone mucho dinero para que... Pero,
¿cuál es la empresa de San Sebastián de los Reyes?
Es Felipe Herrero.
Felipe Herrero, sí.
Felipe Herrero, bueno, ahora está asociado con Matilla, pero bueno, sigue siendo Felipe Herrero y su familia. Atracan directamente al ayuntamiento porque le dan la subvención, una de las subvenciones más grandes que hay en toda España. Además les chantajean porque si no, no hay encierro, si se están los reyes sin encierro se mueren. Y entonces les tienen acogidos al ayuntamiento pues de una tesitura que les tienen atrapados, ¿no? Y entonces pues les dan el dinero que quieren y hacen la feria que quieren, las entradas son caras, tal. ¿Y cuál ha sido mi error? Pues alguna vez, como soy de San Sebastián de los Reyes, pues criticar esta situación, ¿no? Porque pues, evidentemente he toreado todos los países que hay toros, he toreado en todas las partes de España y lo que pasa allí no pasa en ningún lado. Y claro, pues como lo he dicho, pues...
Pues tan castigado.
Pues ha sentado mal.
Pues ha sentado mal, ¿no? Pero bueno, y además...
No mirando a la pared.
No, y creo que, bueno, pues, es que no puedo hacer nada y prefiero ser honesto y sobre todo, ya no te digo con mi profesión, sino pues me parece una falta de respeto para mi pueblo, ¿no? Que está por encima de los intereses personales, pero que también te digo que no he tenido ningún apoyo de nadie. O sea, que lo he dicho y llega la gente y me dice, tienes razón. Pero nadie se quiere enfrentar y luego el malo soy yo y ya está. Y nada, y es una situación muy complicada porque al final todos los toreros que hablábamos antes, que al final han despegado, Emilio de Justo ha despegado, pero también tenía su baza de toro en Extremadura, su jornada de toros todos los años, sí. Y luego ahí pues pudo ir a Francia, pero bueno, ahí ha tenido su situación. Espartaco resucitó, pero porque toró en Sevilla. Ojeda pues toreaba en Sanlúcar, o sea, sí, siempre sí. Toreaban en su zona, pero claro, resucitar o salir a flote.
Si te destierran en tu tierra.
Claro, como toreo en el pueblo al lado si en el mío no me ponen.
Siendo consciente de esta situación de la que estamos hablando y conociendo ahora, y más en una situación en la que, como has dicho, ¿no? Pudiste dar esa voz y denunciar esa circunstancia, no has obtenido a nivel público el apoyo que tú esperabas que en un momento determinado podría apoyarte. Si pudieras volver atrás, ¿habría algo que no repetirías?
Sí, el primer día que me contrató le hubiera pedido 10 veces más. Y entonces, o sea, así de fácil hubiera sido. Y ya está, si me lo hubiera dado, pues a lo mejor me hubiera respetado.
Pero encima... Porque cuando uno se juega tanto, que no es como... A ver, en todas las casas cuecen habas y en la mía sí. Calderadas, se dicen, ¿no? Y hay mucho pillo y tal. Pero cuando uno tiene esta profesión, ¿no? Esta casi vocación de torero, que te la juegas y mucho, claro, que haya esas marrullerías. Es...
Sí, hombre, sobre todo en los pueblos de uno, que siempre se está diciendo que claro, el torero local. Hay toreros, luego hay figuras que no quieren que vaya el torero local en los carteles con ellos, porque, no,
pero
porque
eso ya depende,
pueden quitar, pero eso ya es otra historia, pero por lo menos que haya una intención de la empresa.
De la empresa, claro. Y eso todo, pero, tradicionalmente ha sido, pero, en los pueblos.
Llevábamos tiempo, yo sin verte. Yo la última vez que te vi fue en un tentadero en Palomeque. ¿Te acuerdas? Con Frascuelo y los dos Frascuelo.
Bueno, es que aquí estuviste en el programa hace ya, pues, ¿qué? Pues,
9 años. Pues,
9 años, es que fue, claro, al principio de...
Sí, me acuerdo que venía yo de torear de Najalbir.
Sí.
Un día que había llovido y se suspendió y nos vinimos para acá luego.
Pero es verdad, efectivamente, ya me acuerdo yo. Es que nos ha pasado de todo, es verdad. Qué bonito.
Lleva muchos años, yo me acuerdo, el mano a mano en tu pueblo también. Estuve viéndolo con Gabriel Picazo. En Madrid también, la confirmación, y luego volviste. Y la reaparición en las Navas del Marqués. Después de la jornada de Madrid, te fuiste te vi en las Navas del Marqués, sí.
Bueno,
sí,
te deseamos muchísima suerte, de verdad.
Y un reportaje precioso, creo recordar, de fotografiar de Alfredo Arévalo, puede ser. Pues un reportaje.
Hombre, es que Alfredo Arévalo hace unas fotos aquí ha estado.
Me estaba acordando ahora, sí. Le tuvimos aquí, por eso me estaba acordando ahora que vi un reportaje que le hizo, muy bonito, muy bonito.
Le tenía yo acá al lado, yo estaba hablando, y él venga a enseñarme fotos. Y yo con una desconcentración ya, que yo decía, no, sí, son muy bonitas, pero no me centro, ¿eh? No me centro. Bueno, nada, esperando que llegue ese bombo, y esos carteles, ya tenemos ganas.
Bueno, y el próximo fin de semana Vista Alegre.
Sí.
Por supuesto. Es decir, que hemos tenido, bueno, este fin de semana un poquito de, no de descanso, porque hemos tenido el tentadero de Morán Calcar, pero que...
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Mano a mano, Emilio es justo, bueno, el CID de Emilio es justo, y con toros de... Son Parladé, Victorino Martín y
el Puerto San Lorenzo.
La verdad que, hombre, un cartel para el aficionado...
Ya, bueno, a ver si va gente. Sí, Valdemorillo no estaba el otro día lleno, precisamente, ¿eh?
No, pero Valdemorillo ha registrado tres buenas
pero
entradas.
Pero las entradas...
La como las dos
es que Valdemorillo es como todo, eso es como Colmenar Viejo. Colmenar Viejo tenía una plaza para 5.000 personas y ha hecho una para 12.000. Entonces dice, no, es que no se llena la plaza. Es que Valdemorillo tenía una portátil de... No llegaba a 2.000. Entonces, claro, se ponía a reventar. Ya hubo un año que se metió la gente en el callejón porque no cabía, se vendieron más entradas de las que se cabían. Pero es que ahora la plaza hace 4.800, casi 5.000. Entonces, la gente que va a Valdemorillo va más. Hmm. Una entrada de 4.000 personas ahora mismo en Valdemorillo es un entradón. Acostumbraba a los 1.800 que veíamos antes.
Más de media plaza.
El día
de la Palmosilla y el día de...
De Miura, yo pensé que iba a haber menos gente.
Con
televisaba Telemadrid, Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y yo digo, pues la gente... De Segovia fue mucha gente, fíjate, de Segovia. Pero claro, porque allí no se ve Telemadrid ni Castilla-La Mancha.
y luego lo que ha conseguido también hacer Valdemorillo, ha conseguido casar extraordinariamente el festejo popular de por la mañana y darle también, encontrar esa continuidad para el festejo de la tarde.
Y un hermanamiento muy bueno con el ayuntamiento. También,
lo hablábamos con Chuchu, hablábamos de San Sebastián de los Reyes, también son pueblos que respiran ese festejo popular.
Desde por la mañana, claro.
Desde por la mañana, y es algo que hay que seguir también defendiendo y alabar aquí en el radio, claro que
claro.
Sí.
Lo único malo que veo de Valdemorillo ha sido que no ha habido ningún torero de la Comunidad de Madrid. Y eso yo creo que en otros... los toreros de Madrid tenemos ese estigma que nos persigue, porque en cualquier sitio, no te imaginas en Sevilla una feria de dos corridas de toros y que no haya un torero sevillano o en Olivenza dos corridas.
Chechu,
que no.
Me estoy acordando del anuncio este de Casa Tarradellas, que ahora que le dice el padre, mal, ¿no? Como en plan, lo has recogido de mal, pues lo mismo. Criticas mucho mal, que si no...
No,
pero yo soy de las tuyas, di que hombre, sí, que al final no, tienes que denunciarlo
totalmente. Estoy diciendo por mí, no, porque pero creo que hay muchos toros de la Comunidad de Madrid que
lleva
siempre
razón.
Yo, por ejemplo, todo con mis compañeros que son madrileños, pues lo hablamos, porque no por ser madrileños ni toreamos en Madrid, ni toreamos en mi caso en San Sebastián de los Reyes o en los pueblos de al lado, pero tú no te imaginas la Feria de Olivenza, o sea, ya hay uno que no va, que después de 17 años y nos llama la atención,
pues deberíais hacer una asociación de los toreros de Madrid.
Otra.
Una reivindicación, ¿no?
Asociación de toreros de Madrid y para reivindicar. Lo digo en serio, es que de lo que no se habla no existe, tenéis que hacer ruido.
Lo podríamos hacer, pero no nos pondremos de acuerdo ni para poner la fecha para reunir la reunión.
Es verdad. Esto es como lo de la vida de Brian, que vimos del Frente Judaico Popular y el Frente Popular.
Se ha visto precisamente en Valdemorillo, se ha visto la denuncia de Miguel de Pablo, que estado allí vestido de luces en la puerta, sí, con una pancarta.
Eso, claro,
todo el día.
Pero podían haber estado dos toreros más que no han estado, porque el año pasado Miguel de Pablo cortó una oreja de una vuelta al ruedo. Sí que es verdad que se habló muchísimo de su faena, pero el que cortó dos orejas fue el que tomó la alternativa allí. Y también tenía su sitio. Yo es que la verdad es que este año los carteles de Valdemorillo, yo no sé si es que los han hecho para reforzar por ese problema que hubo del año pasado con la empresa, el ayuntamiento, y que este año con la empresa, ayuntamiento, y el ayuntamiento se haya echado para adelante, porque son toreros que tienen sitio seguro en Madrid, y normalmente Valdemorillo era gente con vistas a...
Eso es.
Es decir, con posibilidades.
No, les valía de catapulta para el resto de temporada.
Una buena actuación en Valdemorillo, pues podría ser para que fueras a Madrid a las primeras corridas. Para esas primeras corridas que, por cierto, han quitado de Madrid, porque Madrid ya no empieza con un festival el primer domingo o sábado de marzo. Empieza a finales de marzo.
Llevamos años ya de convivencia, y esto ya es...
Quedan 9 segundos.
Y tú en 9 segundos...
Estabas diciendo que han quitado las primeras corridas de Madrid.
Julián, ¿cuántos años llevamos ya juntos? 10.
Pero no revueltos.
Va a hacer la radio en septiembre, 10 años ya.
Pues 10.
El 7 a las 7, ¿te acuerdas?
10 eran 10.
Madre mía.
Las hijas de Elena.
Mira, estoy viendo, 10 eran 10 las hijas de Elena y ninguna era buena, ¿eh? Bueno, premio el que viste al mejor pan de banderillas, no, perdona, al mejor quite de riesgo, al Sirio. Tenemos que traer al Sirio, tiene una historia detrás alucinante.
Sí, la verdad, es un hombre encantador.
Alucinante, me encanta.
¿Te puedo contar la del niño del sol naciente también?
También, vale.
Anda, que Chechu le conocerá, seguramente.
Vale, nos vamos. Chechu, gracias. No, ya verás cómo vas a tener suerte. Ojalá, que te lo digo yo. Y a vosotros, pues gracias también. Adiós, Antonio, adiós, Javi, adiós, Julián. Buenas noches
Buenas
a todos
noches.
Ustedes. Hasta el domingo que viene.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.